como ya saben ustedes, todos los jueves abrimos una ventanita para desmentir las noticias falsas, cuya producción no para, vinculada justamente con la pandemia, a través del equipo de Ciencia Antifake News. Y hoy Ayelé Milillo, es la becaria postdoctoral del CONICET y docente de la Facultad de Exactas de La Plata, una de las integrantes del equipo. Ayelé, ¿cómo va? Buen día.
Hola, Mario, buen día.
Mucho. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, no paran las noticias, ¿eh? No. Primero por el COVID, por los cuidados, por la forma de contagio y ahora también con la vacuna, ¿no? Con las cuestiones de la vacunación.
Sí, así es. Las noticias falsas siempre van siguiendo como el tema del momento, ¿no? O sea, en su momento era cuando inició la pandemia, o bueno, las noticias falsas en respecto a cómo lo podíamos prevenir, ¿no? Qué alimentos naturales teníamos que comer para evitar la infección, o todo una relación al tema del barbijo, que sentaba hipoxia, cómo se transmitía, bueno, después con los tratamientos, y ahora es el boom de las noticias falsas en torno a la vacuna, a las vacunas en general, no solamente contra COVID. Y el tema es que son muy graves las noticias falsas con la vacunación,
sí,
porque pueden llevar, quizá las consecuencias no las vamos a ver ahora, pero sí las vamos a ver un poco más adelante con rebrotes, por ejemplo, de ciertas enfermedades. De hecho, este año ocurrió con el sarampión en un sector que por suerte fue muy controlado,
sí,
pero digo, puede generar como efectos a largo plazo si la gente empieza a desconfiar de la vacunación, ¿no? Pues justamente nosotros los efectos de las vacunas no los vemos, porque como de chiquitos recibimos por suerte un montón de vacunas y no nos enfermamos, llegamos a grandes y entonces no nos dimos cuenta en realidad el efecto muy benéfico que tiene la vacunación.
Claro, sí, eso es cierto, y además, bueno, la historia recuerda lamentablemente que cuando por razones políticas, sobre todo golpes de Estado, se interrumpieron programas de vacunación, la vida para muchos argentinos fue brava, ¿no? Me acuerdo de la poliomielitis, por ejemplo, ese escenario después del golpe del año 55, que fue sumamente doloroso. Bueno, pero hablemos de las vacunas en el presente, porque una de las cosas que se leyó por allí es que las vacunas que están en desarrollo para pelear contra el virus causan esterilidad en los hombres, dice una noticia.
Sí, esa es una noticia que circuló, te diría, por varios medios, pero uno en particular, por redes sociales, pero uno en particular, un video en particular fue producido, digamos, o difundido por una médica muy famosa, muy televisiva. Y entonces es gravísimo, porque tuvo una repercusión increíble, nos llegó por millones de lugares. Y sí, aparte de la noticia, un video muy cortito, que decía como cosas totalmente incoherentes, ¿no? Porque explicaba que la vacuna nos iba a inyectar una proteína que iba a generar AC2. AC2 es en realidad el receptor por el que el coronavirus ingresa a nuestras células. Entonces, la idea de la vacunación justamente no es esta, sino la idea de la vacunación es vacunar, digamos, introducir en nuestro cuerpo algún pedacito de en este caso, del coronavirus, ¿no? Y en general, todas las vacunas se están haciendo con una partecita de la proteína espiga, ¿no? Que es esa famosa que le da la forma de corona, que es la que el virus usa para ingresar a nuestras células, uh-huh, a través del receptor. Entonces, ya la fake de por sí encaraba mal, porque decía que explicaba que la vacuna iba a generar AC2, lo cual ya en nuestro organismo ya está este receptor, porque, digamos, tiene otras funciones en nuestro cuerpo. El virus justo, digamos, lo usa para ingresar a las células. El tema es que la fake venía porque este receptor que el virus usa, esta como puerta, ¿no?, que el virus usa para entrar a las células, siempre se expresa en algunas células del testículo. Ajá. Pero es el receptor lo que se expresa, ¿sí? Digamos, la vacuna, y nos dan una fracción del virus, como decíamos, ¿no? Esa fake en particular hablaba de las vacunas nuevas, de las vacunas ARN, ADN, ¿no? La de ARN como la de Pfizer, la de Moderna, velocidades un poco más nuevas. No significa que se hayan creado este año, sino que se vienen utilizando o probando, mejor dicho, en otras formulaciones vacunales. Bueno, entonces, específicamente en la de ARN decía que el ARN, ¿no?, que esta vacuna nos iba a generar en los hombres esterilidad por provocar como una respuesta inflamatoria a a nivel testicular. Entonces, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que el defecto, si se hubiesen observado, digamos, se verían en las fases 1 y 2, ¿no? Como hablando más en general, más allá de que no tenga mucho sentido la fake en sí, si una vacuna causa esterilidad, algo muy agudo en un hombre, una patología inflamatoria en el testículo muy aguda, se iba a ver ya en la fase inicial. No ocurrió. Pero más allá de eso, que se exprese ese receptor en las células del testículo no implica que le vaya a pasar nada, porque de hecho la vacuna en realidad, o sea, los antígenos no van a generar una respuesta inflamatoria en el testículo, ¿sí? Eso a lo sumo podría hacerlo la infección en sí con el virus. Recordemos que la vacunación no es igual que la infección. La vacunación solamente nos está poniendo una partecita del virus. Entonces, no es capaz de generar enfermedad.
Claro.
Entonces, no puede pasar eso, digamos, ¿no? Y no hay reportes tampoco de que ninguna vacuna lo haya hecho. Recordemos que hay mucha historia de vacunación atrás, más allá de que las tecnologías más modernas o más novedosas son las que, dos de las tecnologías están llegando a fases muy avanzadas, y de hecho ya se habló sobre su eficacia. La vacunación en sí, el hecho es el mismo, ya sea con el virus inactivado, con la proteína, con distintas formulaciones vacunales, el objetivo es el mismo, es entrenar la respuesta inmune para que pueda atacar al virus frente a un encuentro con el mismo, ¿no? Con ese virus que nos llega a enfermar. Digamos, la vacunación lo que va a hacer ya va a ser preparar el sistema inmune, lo va a haber preparado para que no lo ataque, para que
claro.
No lo enferme.
Es necesario señalar que la dinámica con la que se ha investigado la vacuna viene precedida por otra serie de experiencias científicas que tienen muchísimos años en este sentido,
sí.
¿No? Que no es milagroso que se haya tardado tan poco o relativamente poco en lo que va de este año de pandemia el desarrollo de vacunas, sino que hay obviamente ejemplos de vacunas antivirales, estoy pensando en la gripe, por ejemplo, otros recorridos que llevan muchos años de probada calidad en materia de prevención, ¿no?
Sí, exacto. O sea, lo bueno es que en realidad, primero pensemos que no son, o sea, las tecnologías más novedosas no son las únicas que llegan a fase 3. A fase 3 también hay vacunas, digamos, más tradicionales, si se quiere, ¿no? Como algunas chinas que usan el virus inactivado, el virus muerto. Entonces, pero es como vos decís, o sea, vienen años de investigación atrás y por algo llegamos a donde llegamos. Y aparte, pensemos en la... ¿cómo se llama? Inversión de que está teniendo todos los desarrollos vacunales para que se pueda llegar, para que se puedan implementar ensayos clínicos que son muy difíciles de hacer en tan poco tiempo y con tanta cantidad de gente, ¿no? Hay mucha inversión atrás y obviamente porque es una crisis que no tiene precedentes.
Claro.
Entonces, es buenísimo que se pueda, ¿no?, dar estos resultados y en menor tiempo, digamos.
Bien, y la otra noticia, que en todo caso tiene hasta cierta simpatía uno por ella, es la que señalaba que cuando te vacunaban con la vacuna Sputnik P, la rusa, no se podía tomar alcohol durante 42 días, ¿no?
Sí, esa fue terrible, porque fue el fin de semana pasado. En realidad fue una descontextualización total de lo que dijo la ministra, pero más allá de eso, algunos... Esto sí fue muy de los diarios, digamos, de los diarios digitales,
sí.
Estas fake news. Pero algunos titulares estaban bien, ¿no? Como decir, bueno, en Rusia o la viceministra de Salud de Rusia recomienda no ingerir bebidas alcohólicas. Bueno. Pero otros titulares decían, no se puede beber alcohol por 42 días. O sea, ya de por sí el titular es raro, digamos. ¿A qué persona, aparte incluso llegando a las fiestas, no va a poder ingerir una gota de alcohol por 42 días, ¿no? O sea,
sí.
Es inaplicable también en la población. Entonces ya es raro que que se haya como prohibido, ¿no?, la ingesta de alcohol. Ya es raro.
Sí.
Y por otro lado, era una recomendación porque, como cualquier medicamento, de hecho, si uno toma antibiótico, algunos antibióticos, uno no puede tomar alcohol, no debería, ¿no?, tomar alcohol mientras está cursando una infección, por ejemplo.
Claro.
Bueno, con la vacuna pasa un poco lo mismo en el sentido de que para mejorar la respuesta inmune, que la vacuna sea efectiva, se vio que en alcohólicos crónicos, o sea, es decir, con un consumo excesivo de alcohol, estamos hablando de más de 8 copas, ¿no?, a la semana para mujeres, más de 8 copas de vino, o sea, digo, a la semana por mujeres, y no sé cuánto, no me acuerdo exactamente la cantidad de cerveza que era, pero era como mucho, ¿no? Un consumo excesivo de alcohol. Sí. Y para hombres era creo que el triple de consumo de alcohol como para considerar, y aparte por mucho tiempo, ¿no? No solamente en una semana, sino por muchas semanas consecutivas. Eso es, estamos teniendo un consumo excesivo de alcohol, ¿no? Entonces, en esos casos que una persona es alcohólica crónica, es decir, que tiene un problema de adicción al alcohol grave, ahí sí se vio que está alterada la respuesta inmune frente a la vacuna, frente a cualquier vacuna, y aparte frente a una infección. Y es claro, que responde menos a la terapia antimicrobiana o antiviral. Entonces, estamos hablando de casos extremos, ¿sí? O sea, no por eso significa que no voy a poder ingerir una gota de alcohol por 42 días, es decir, 21 días después de la primera dosis y 21 días después de la segunda dosis. Obviamente generó un revuelo tremendo esos titulares y salieron a aclarar ayer, salió a aclarar de Rusia que obviamente no era que no se podía ingerir alcohol, claro, porque todos los titulares lo tomaron como que era una prohibición,
sí,
fue totalmente descontextualizado.
Sí, sí, bueno, como otras cosas que también se señalaron hasta ideológicamente sobre la vacuna rusa, pero como bien decís, hay una recomendación en todos los medicamentos de que no se consuma alcohol, porque en todo caso el medicamento pierde efecto o puede traer algún tipo de contraindicación, ¿no?
Claro, sí, 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 hay como interacciones. Uno lee en realidad el prospecto de todo, ¿no? Porque ahora estamos pensando en la vacuna nada más, pero si uno lee el prospecto en realidad de un montón de fármacos que consume, está detallado con que uno no debería mezclar esos fármacos, ya sea con alcohol o con otros medicamentos, o que siempre le consultemos al médico, ¿no?
Claro.
Entonces, todas estas indicaciones también, y esto va como consejo general, digamos, cuando uno va a vacunarse, le puede preguntar a la persona que le vacuna, bueno, puedo, tengo que no comer algo por estos días, o no tomar algo, o estoy tomando tal medicamento. Bueno, digo, si uno tiene dudas, puede preguntar, ¿no?
Desde luego.
La vacuna.
Desde luego.
Pero estas noticias no le hacen bien, digamos, al tema de la vacunación en general, porque en realidad esta contraindicación, esta recomendación de ingerir vale para cualquier vacuna, sí, porque estamos hablando del sistema inmune, no es porque la rusa está hecha con adenovirus, porque hay otras vacunas que también tienen la misma plataforma vacuna. Entonces, digamos, no es porque sea la rusa, ¿no?, sino que es para cualquier vacuna en general.
Está claro.
Bueno, para tener en cuenta eso.
Bueno, Ayelén, muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza del equipo de Ciencia Antifake News de colaborar con el programa. Recordemos cómo hacen los amigos que están escuchando para tomar contacto con ustedes.
Sí, tienen nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, es @anti_fake_news, y nosotros volcamos todo el contenido también en la plataforma Confiar de Telam, que es confiar.telam.com.ar.
Un gran saludo y al equipo y a vos también. Muchas gracias.
Gracias igualmente, Mario. Hasta luego.
Hasta luego. Yelén Mililio, becaria postdoctoral del CONICET y integrante del grupo Ciencia Antifake News, también de el CONICET. 6:40 minutos, un poco demorado.